Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios controlamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Jorge, la semana pasada nos quedamos hablando de este punto muy importante sobre que Jesús, una vez hecha la redención, el Viernes Santo, cuando resucita, y las primeras palabras que se dice a los hombres es reciban el Espíritu Santo, uh-huh. Y sopla sobre los apóstoles. Recordábamos la semana pasada que la primera vez que el Señor sopló fue en las narices de Adán cuando le dio vida. Acuérdate que Adán no podía ver nada ni conocer nada porque era de barro. Y el Señor sopla el Espíritu en la nariz de Abraham, el Rúa, y Adán cobra vida inteligente, vida emocional, que vive de la gracia. Y el Señor no vuelve jamás a soplar sobre los hombres hasta la tarde de la Pascua. Las primeras palabras. Sopló sobre ellos y dice, reciban el Espíritu Santo. Y después le dice, ¿para qué reciban el Espíritu Santo? Porque no es el Espíritu Santo de Pentecostés. El Espíritu Santo que baja en Pentecostés viene a fundar la Iglesia con los dones y carismas. Uh-huh. Ahora Jesús dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. O sea, Jesús nos da la redención en la cruz y nos reconcilia con el Padre. Pero eso fue en ese momento. Pero el Señor le da a la Iglesia la potestad de reconciliar a los hombres con Dios a través de los siglos. ¿Y a través de qué poder le da el Señor a la Iglesia? El poder de volver a renovar el Espíritu de gracia en los hombres y acercarlo a él a través del poder del Espíritu Santo. Con la función primaria de la redención, que es el perdón de los pecados. Yo no entiendo, yo no he visto nada más claro en la Biblia que eso. Yo no sé cómo nuestros hermanos que se encuentran en la oración de Javé, que son dos versículos perdidos en el mundo del Antiguo Testamento, no ven que Jesús dice, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. ¿Tú crees, joven, que se puede explicar eso?
No.
¿O seremos tú y yo muy brillantes? Entonces vemos la gente que corren a ver estos predicadores de otras iglesias que no son capaces de entender eso y van a aprender con ellos. Algo que yo sé desde que tengo 7 años. Uh-huh. Cuando estudié en el catecismo, a quien ustedes reciban el Espíritu Santo, sopla, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. Primeras palabras de Jesús resucitado. Lo primero que hace Jesús resucitado es dar el Espíritu Santo que el hombre había perdido. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Ahora, pero como esa vida se puede perder, porque cada vez que tú pecas, pierdes la gracia.
Claro.
El Señor le da a la Iglesia el poder de reconciliar a los que hemos perdido la gracia con la cruz de Jesús, por el ministerio que le da a la Iglesia del Espíritu Santo. Por eso cuando el sacerdote absorbe, el sacerdote no perdona, perdona a Dios, el sacerdote absorbe, no absorbe en el nombre de él ni en el poder de él. El sacerdote de las palabras textuales, yo te absorbo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por el poder y el ministerio que Cristo le da a la Iglesia. Uh-huh. Ese es la gran dispensación del Espíritu Santo que recibe la Iglesia y que la Iglesia ejerce en la confesión. Por eso la confesión es una efusión del Espíritu Santo, de las principales. la gente corra para recibir efusión del Espíritu Santo cuando vienen predicadores y para recibir efusión en tal grupo, en el otro grupo, y eso no está mal, porque siempre hace falta la efusión de los dones y los carismas, pero la efusión principal la recibimos en la confesión cuando somos reconciliados con el Padre a través del Espíritu Santo por los méritos de la cruz de Cristo.
Pero eso es poco entendible inclusive por muchos católicos.
No, la mayoría de los católicos no lo entienden. Uh-huh. Pero yo creo que también no lo entienden porque casi nadie se lo ha explicado. Sí, te voy a ser honesto contigo. Uh-huh. Se pierde mucho tiempo en explicar cosas que son insustanciales. Y nos vamos a lo que el católico tiene que entender para saber el gran tesoro que ha recibido, uh-huh, y que tiene, y cuidarlo. Esa es la gran dispensación del Espíritu Santo en estos tiempos. Porque de nada tú haces con predicar si la persona no se convierte. Claro. Y estos hermanos de otras iglesias, no, vengan al altar a convertirse. Sí, ellos vienen al altar y se convierten, pero ¿quién le perdona los pecados? Uh-huh. Ningún pastor tiene poder para perdonar los pecados porque no los recibieron de Cristo. Se lo dio solamente a los 11 apóstoles. Y estos apóstoles lo transmitieron por imposición de mano directa hasta el día de hoy en nuestra iglesia. O sea, hay personas que dicen, yo me confieso con Dios. Digo, dime dónde la Biblia dice que te confieses con Dios. Que yo te puedo mostrar dónde dice en la Biblia, a quien ustedes perdonen, yo perdono. Por eso, esta es la plenitud de los tiempos que Cristo inicia. Cristo es el gran dispensador del Espíritu Santo. Si Cristo es el gran dispensador del Espíritu Santo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, tenemos nosotros que ser los dispensadores del Espíritu Santo. Pero vuelvo a recalcar, no hay efusión, no hay carisma, no hay dones, no hay frutos si primero tú no estás reconciliado con Cristo, uh-huh, y con el Padre. La única reconciliación con el Padre es a través de la efusión del Espíritu Santo en el sacramento de la confesión. No hay otra vuelta. Y la iglesia, aquí en el capítulo 5 de la profesión de la fe, del Espíritu Santo, después de estos tres personajes que son la plenitud de los tiempos, Juan va por escala, de menor a mayor grado. Juan, María, la llena del Espíritu Santo, Cristo, la plenitud de Dios mismo, ¿no?, dispensador del Espíritu Santo. La iglesia nos habla ahora del Espíritu en la iglesia en los últimos tiempos. Cuando la iglesia habla de los últimos tiempos, no está hablando del fin del mundo, ni de explosiones nucleares de marcianos, ni terremotos de 7 horas, ni nada de eso. Los últimos tiempos comienzan cuando Jesús sube al cielo. Cuando el ángel dice, aquel que ustedes vieron subir volverá. Ahí comienza el final de los tiempos. Y este tiempo que llama final de los tiempos, perdonando la redundancia, está ligado al Espíritu Santo y a la iglesia. Y a la iglesia. Dice en el punto 731. El día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Desde su plenitud, Cristo, el Señor, derrama profundamente el Espíritu. Sigue diciendo la iglesia. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él, en la humildad de la carne y en la fe. Participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad con su venida que no cesa el Espíritu Santo a centrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la iglesia. El reino ya heredado, pero todavía no consumado. Es lo que te acabo de decir. Con la institución de la iglesia comienza en los últimos tiempos. Es el último, no es el fin de los tiempos, los últimos es el último tiempo que el Señor le da a los hombres para ser salvo, para ser redimido. Y eso comienza desde el primer mártir, San Esteban, hasta el último de los convertidos cuando suene el ángel, el chofar, al final de los tiempos. Y nos dice que este Espíritu Santo nos comunica entrar a nosotros en la Santísima Trinidad. Eso lo explicó muy bien, increíblemente bien, esta beata Sor Isabel de la Trinidad, una muchacha que murió de 26 años en Dijon, en Francia, en el en el 1800, final de 1800, contemporánea con Santa Teresita. Ella habló de la doctrina de la inhabitación de la Trinidad. Tú dices, una muchacha de 26 años, que muere de 26 años trancada en un monasterio, puede hablar de cosas tan profundas como es la inhabitación de la Trinidad. Ella nos habla cómo por el Espíritu Santo la Trinidad viene y hace santuario en cada uno de nosotros. Y es así porque la gracia perdida con Adán se restituye por medio de la iglesia, por medio del Espíritu Santo. Por eso es que cuando Pedro da su gran discurso, la iglesia nace del discurso de Pedro, del sermón de Pedro nace la iglesia. Cuando los judíos dicen, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros pecados sean perdonados? Pedro no dice, ven, arrodíllate a la oración de aceptación de Jesús. No, eso es un invento de este siglo que pasó. Pedro dice, háganse bautizar para que sus pecados les sean perdonados. Clarísimo, háganse bautizar para que los pecados les sean perdonados. ¿Y el bautismo qué cosa es? El regreso de la gracia a nosotros a través de la obra del Espíritu Santo que da en la iglesia.
Y que sea el bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo. Por supuesto, como Jesús lo mandó.
No, porque hay otras iglesias que hacen bautizo.
No, pero eso es herejía. Jorge, eso es herejía y demencia crónica. Jesús lo dijo bien claro. Vayan por el mundo predicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando en los Hechos de los Apóstoles se refieren al bautismo de Jesús, es para aclarar que no es el bautismo de Juan. Que no es el bautismo que predica Juan, que es el bautismo que predicó Jesús. Eso es cuando lo único que se refieren al bautismo es el bautismo de Jesús. Jesús, que es la palabra de Dios encarnada, lo dejó bien claro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la primera obra que hace el Espíritu Santo. Porque fíjate, el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles que convivieron con Jesús, pero para que los judíos lo recibieran, tuvieron que bautizarse. Aunque ha habido casos especiales como Cornelio, pero son casos puntuales que después hablaremos. Y el día de Pentecostés es tan importante no solamente porque desciende el Espíritu Santo sobre los hombres que se había apartado de nosotros por el pecado de Adán el sexto día, sino también ese descendimiento del Espíritu Santo revela y termina la manifestación de la Santísima Trinidad. Ya se reveló el Padre en la creación, ya se reveló el Hijo en la redención y ahora se revela el Espíritu Santo con la obra de la santificación. Porque recuérdate que si la obra del Padre es la creación, si la obra del Hijo es la redención, la obra del Espíritu Santo es la santificación. El Espíritu Santo es el gran santificador. Es el Espíritu Santo. Y por eso que en el bautismo el Espíritu Santo nos hace santos. Ahora el problema es mantener esa
santidad.
Esa santidad. Claro. Para eso está la otra efusión del Espíritu Santo en la confesión. Fíjate que te pones a pensar que cada confesión nos lleva al bautismo. Cuando salimos de la confesión salimos como el día que nos sacaron de la pila bautismal.
¿Verdad?
Totalmente reconciliados con Dios, vestido de blanco. ¿No? Y sigue diciendo la iglesia, Dios es amor. Y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor, Dios los ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Como dice Romanos 5:5. O sea que inclusive el don más grande de Dios, que es el... Porque ¿qué cosa es Dios? Amor.
Claro.
Lo dice San Pablo. La esperanza se cumplirá. Todo pasará. Lo único que quedará es el amor, porque comparado con las profecías, cuando estemos viendo ya lo que se profetiza, ya no hace falta profecía. En cuanto al don de la esperanza, cuando ya tú veas lo que esperamos, ya no hace falta esperanza. Pero cuando te encuentres con Dios, que es amor, es la plenitud del amor. Por eso es que el amor nunca pasará, como dice el hermoso himno de San Pablo. ¿Por qué el amor nunca pasa? Porque Dios es amor. Es amor. Y dice, nos pone la iglesia, Romanos 5:5, cuando dice que inclusive el don del amor se nos es dado por el Espíritu Santo. Por eso el catecismo de la iglesia dice un poco más adelante, no me recuerdo qué capítulo ahora, dice el catecismo de la iglesia, que tú sabes que tú has recibido el Espíritu Santo cuando la maldición en tu boca se transforma en bendición. Porque ya vives en el amor. Uh-huh. O sea, la iglesia dice que si antes cuando tú veías una persona que te hizo daño, tú decías, ojalá que se muera,
claro,
ojalá que pierda la casa.
Es la reacción natural.
Y cuando tú lo ves y dices, que Dios lo perdone, que Dios lo bendiga, que Dios le abra los ojos, entonces dice, ya tú tienes el Espíritu Santo. Porque en ti el amor ha superado al odio.
Al odio.
Porque lo dice, vuelvo a decir, Romanos 5:5, Dios lo ha derramado en vuestros corazones, hablando del amor, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.
Y a eso se refería Jesús cuando decía que si te pegan en un lado, da al otro lado de la mejilla.
No, eso es para otro, tema. Porque eso no quiere decir que seamos tontos. Eso es lo que quiere Jesús, es que devuelva lo contrario de lo que te dieron.
Pero si te están dando odio.
Pero que tú no puedes usar todo fuera de contexto. Jesús, cuando está diciendo eso, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo a acciones humanas. No se está recibiendo un don que da el Espíritu Santo. Ah, okay. Puede venir como consecuencia del Espíritu Santo. Pero que te digo que en la Escritura tú no puedes usar la Escritura fuera del contexto sobre el cual se está hablando. Está relacionado, pero Jesús no estaba hablando del Espíritu Santo.
Okay.
¿Estás metiendo lo que te quiero decir?
Sí, claro que sí.
Estaba hablando de la actitud de nosotros como cristianos, que está muy mal entendida. Un día tenemos que hablar de eso. Y dice la iglesia en el punto 734, puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestro pecado. Por eso la confesión es un acto de amor de Dios. Porque estamos muertos, te pueden sanar. A un muerto se sana.
No,
a un muerto no se puede sanar.
No.
Es la única forma de poder revivir un muerto. Darle vida, ¿no?
Uh-huh. Qué bueno, claro.
Si estamos muertos por el pecado, el primer acto de amor de Dios es volvernos a dar vida. Volvernos a dar vida eterna. Por eso mucha gente, más que oración de sanación, lo que necesitan es una buena confesión. Para que empiecen a vivir, porque no te puedes sanar porque estás muerto. Uh-huh. Vive primero para que después te sanen las heridas cuando estás vivo, pero mientras estás muerto tú no te hace falta una curita en el dedo, te hace falta que te revivan.
Así.
Y yo creo que eso le pasa a muchas personas que están buscando sanación por aquí y por allá cuando están muertos por el pecado y no empiezan por confesarse antes de buscar sanación. Esa es otra cosa de la que hay que hablar. Buscar sanación estando pecado es como sanación física, estoy hablando.
Sí, claro.
Es como poner una curita a un muerto para que no eche sangre. Tú no resuelves nada con una curita muerto. Un muerto tiene que primero que tener vida para ser sanado. Entonces mucha gente antes de buscar sanación física o emocional, lo primero que tienen que hacer es hacer una buena... Eso es lo que yo digo a las personas que me piden consejo. Haz una buena confesión y después va un grupo para que oren por ti. Pero primero una buena confesión y después va un grupo para que oren por ti.
Sí, porque la gente, lamentablemente, ¿no? La mayoría de gente está buscando algún...
Sanación, pero está muerto. Sí. No pueden tener sanación porque está muerto. Dios no obra en un alma muerta. La única forma que Dios obra en un alma muerta es dándole el don de la conversión, del arrepentimiento. Esa es la única obra que puede haber en un alma muerta. Que Dios te toque el corazón para que te conviertas y retornes a Él y vuelvas a tener amistad con Él. Y nos dice la iglesia que esto es muy importante, y que dice que la primera vida que nos da la iglesia es en el bautismo, porque nacemos de nuestras madres vivos en la carne, pero muertos en la gracia. Uh-huh. En la iglesia, en el bautismo, morimos a la carne y nacemos a la gracia. O sea que la primera obra del amor de Dios en la iglesia es darnos vida nueva. O sea, llevarnos al estado de Adán y Eva antes del pecado, como debió haber sido la primera creación. Y dice la iglesia en el punto 735, Él, Jesús, nos da las primicias de nuestra herencia, la vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. O sea que por eso primero todos los dones es Él. Es el amor. Y a veces que yo me estremezco. Veo tantas personas que hacen tantas obras, pero no tienen amor. Uh-huh. Y le dice a San Pablo, aunque eche mi cuerpo las llamas, aunque venda todo lo que yo tengo y se le da a los pobres, aunque venda, aunque Donald Trump venda todo lo que tiene y se le da a los pobres, si no tiene amor, no es nada. Y hay cuántas personas que han dedicado su vida a la iglesia, que están trabajando en la iglesia, muchas veces no tienen
amor.
No tienen amor. Eso es algo muy serio. Y tú dices que el amor la falta de amor se demuestra por la falta de misericordia. Uh-huh. Una persona que ama es misericordia. Y hoy en día se ha de costar rampante, no en la iglesia, en todos lados, en todas las iglesias, en todos los lugares, la falta de misericordia. Porque se está muriendo el amor. ¿Y por qué se está muriendo el amor? Porque no nos alejamos de Dios, que es la fuente del Espíritu Santo, que es la fuente de la conversión. Y sigue diciendo la iglesia, en el punto 737, la misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esa es la obra de los dos paráclitos, de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, como dice Efesios, uh-huh. y también es, como dice San Pablo en Corintios, es templo del Espíritu Santo, las dos obras de los dos paráclitos de Dios para nosotros. Dice, el Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para traerlos hacia Cristo. O sea que la obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Fíjate que el Espíritu Santo no tiene mensaje propio. Por eso el Espíritu Santo no puede inventar nada nuevo. Porque el Espíritu Santo lo que hace a nosotros es revelarnos a Cristo. Que podamos entender a Cristo, que es la palabra viva de Dios. Por eso que el Espíritu Santo lo que hace es revelar, no, y enseñar, pero no darnos una doctrina nueva. Uh-huh. Por eso, como se dice en teología, todo lo que es nuevo en la fe es mentira.
Porque todo ya está dicho.
Ya todo está dicho. Eso como andan diciendo que si el Papa está haciendo un estudio para el matrimonio homosexuales, yo digo, esta gente no tiene idea de qué es la iglesia. El Papa no tiene poder para cambiar la doctrina de la iglesia. El Papa no es el que transforma la doctrina. El Papa es el custodio de la única doctrina. Pero claro, esta pobre gente de los medios de comunicación, como no tienen la menor idea de lo que es la iglesia, se lanzan a andar la lengua sin conectar el cerebro, sin investigar primero, pues están diciendo esas tonterías que yo veo y yo me río. Y ellos van a decirle, sí, de aquí a 200 años hablamos. Claro. Como decían hoy, no, que este Papa Francisco, que es tan bueno que ha permitido que a los niños de las madres solteras los bauticen. Y yo, pero ¿qué hablan esta gente? Si la iglesia no puede negarle el bautismo a nadie. Es como están manipulando los medios de comunicación. Manipularon lo que decía el Papa Benedicto, uh-huh. y están manipulando lo que dice el Papa Francisco. Todo para confundir al pueblo de Dios. Ahora, el que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es muy difícil que pueda ser confundido. Uh-huh. Sigue diciendo la iglesia. El Espíritu Santo les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarnos, para conducirnos a la comunión con Dios. O sea, fíjate que no es siempre me preguntaba una persona que por qué en la iglesia no se movía el Espíritu Santo. Y yo le decía, pero tú estás loca. ¿Cómo que en la iglesia no se mueve si las principales obras de la iglesia es bautismo? La Eucaristía, todo es movido por el Espíritu Santo. ¿Cómo tú me vas a decir que en la iglesia no se mueve el Espíritu Santo? Eso lo veremos la semana que viene. Ahora, si tú me quieres decir que la gente no tiembla o se cae para atrás, o otras cosas, ya de eso podemos hablar. Porque la gente se cae para atrás en una sesión de hipnotismo y no es el Espíritu Santo. Y yo soy carismático. Pero la gente levanta las manos en un estadio de fútbol y grita y no es el Espíritu Santo. Pero en la misa el pan y el vino se transforma en cuerpo y la sangre del Señor por obra del Espíritu Santo. Tú vas a decir que ahí no se está moviendo el Espíritu Santo. Pero seguimos la semana que viene con esta parte tan interesante de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Antes de terminar, yo solamente quería recordar a los hermanos que ya en nuestro retiro del 6, 7 y 8 de diciembre en la abadía de San Leo en Tampa, nos quedan 2 semanas para cerrarlo. Desafortunadamente siempre las personas esperan a última hora y llaman la semana antes y ya el retiro está cerrado. porque a la vez que se le manda la lista a los monjes ya cerramos el retiro. O sea que si todavía ustedes están interesados en el retiro del 6, 7 y 8 de diciembre en la Abadía Benedictina del norte de la Florida, todavía están a tiempo para apuntarse, un retiro de crecimiento espiritual. Pueden llamar al 305-303-1340. Si lo dejan para después, lo más seguro es que no haya ya lugar. Y por último, nuestro viaje, que va muy bien, gracias a Dios, a Roma, a toda Italia, a Monte Galgano, a Padre Pío, a Lanciano, a Asís, a audiencia con el Papa, y después a Israel, saliendo el 14 de febrero de Miami, regresando el 28 de febrero. También todavía hay cupos. Si ustedes quieren indagar más sobre el viaje, pueden llamar al mismo teléfono, 305-303-1340. Que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga sobre la roca, que es la Iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.